Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana, 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes, 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque América y Toluca inauguran la jornada 2 del fútbol mexicano. Estos dos equipos tienen que adelantar su compromiso debido a que jugarán el fin de semana en el Campeón de Campeones. Y analizaremos qué es lo que pasa con la Liga MX, que torneo a torneo genera controversias en su calendarización. Pulso de la Liga. Los Pumas estuvieron cerca de traer a la gran leyenda del fútbol internacional, Keylor Navas, pero parece que esto ya no se dará por la mala gestión del cuadro universitario. Además, les daremos todos los detalles de lo que está sucediendo en el Abierto de los Cabos, donde habrá un momento histórico para México. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
Amigos de la Octava, con el gusto de saludarles. Empiezan las complicaciones del calendario para Doña Fede. Empieza a juntársele el diácer, la ropa sucia, y empieza a tratar de armar un rompecabezas que parece imposible. Porque donde salta, o se le sobran piezas, o les faltan piezas, o no entra la piecita. Y es que ya empezaron muy temprano, apenas va la fecha 1, y ya tuvieron que adelantar partidos. El del América y el del Toluca, porque el domingo tiene que jugar el campeón de campeones. Y lo van a jugar en Estados Unidos. Entonces Toluca jugará mañana contra Santos, y América también adelantará su partido, porque tendrán que volar rumbo al campeón de campeones. Y dice, bueno, es un partido, sí, pero después viene el próximo calendario y otra vez a juntarse. Esta falta de planeación, pues tampoco se la puede uno achacar toda a Doña Fede. Coordinar todos los calendarios cuando se inventan nuevos torneos, pues cada vez es más complicado. Y es más complicado también para Doña Tele, ¿cierto? Entra más lana, pero cuando juntan tantos partidos entre semana, tantos, pues también a Doña Tele se le complica. No tanto para transmitirlos, porque es contenido, sino para comercializarlos. ¿Por qué? Porque no todos los partidos son atractivos, y porque entre semana tienen que de repente acomodar uno tras otro en un horario muy difícil. Algunos los mandan por streaming, otros por televisión abierta, otros simplemente los traslapan. Y eso no ayuda ni a la organización ni al fútbol mexicano. ¿A usted le gusta que haya este sobreexceso de partidos? Que de repente estemos jugando un partido adelantado de la fecha 3 y después en la fecha 3 se juega el de la 6 y así. Bueno, lamentablemente no hay buenas noticias. Así va a seguir ocurriendo, porque un calendario oficializado, normal, decente, solamente se puede lograr cuando todas las federaciones y las confederaciones unifiquen sus fechas de juego. Eso sería fácil, siempre y cuando Don Dinero no fuera tan exigente y no se les ocurrirá abrir tantos torneos en medio de sus propios torneos. No, están abaratando, aunque diga lo contrario Don Enrique Beas, están abaratando su negocio. De eso y más hablaremos hoy aquí en La Octava. Comenzamos.
América y Toluca inaugurarán y adelantarán la jornada 2 de este Apertura 2025 el día de hoy ante Tijuana y Santos respectivamente, debido a que se disputarán el trofeo de campeón de campeones este domingo desde el Dignity Health Sports Park de Los Ángeles. Sin embargo, esta ocasión, debido a los múltiples torneos de verano con los que coincidió el arranque de la Liga MX, no fue posible disputarlo en la famosa y bien llamada jornada 0, y se tuvo que llevar a cabo entre la jornada 1 y 2, evidenciando una vez más la mala calendarización de la Liga MX, que sumado este partido tendrá que lidiar con una nueva edición de la Leagues Cup, en la que los clubes mexicanos tendrán que desplazarse a los Estados Unidos y suspender temporalmente su actividad de liga. Por ello, repasamos las últimas finales de campeón de campeones y Supercopa de la Liga MX que se han disputado en los años recientes, y que dicho sea de paso, todas fueron disputadas al menos un fin de semana antes al kickoff del torneo futbolístico de nuestro país. La primera edición del campeón de campeones, que premia con un trofeo más al equipo que resulta vencedor en el enfrentamiento del campeón del torneo Apertura y el campeón del torneo Clausura, que se disputó en suelo estadounidense, se dio en la temporada 14-15, donde tras 8 años de ausencia en las vitrinas de los equipos de la Liga MX, el club Santos de Pedro Caixinha terminó derrotando 1-0 a unas Águilas del América que acababan de contratar a Gustavo Matosas. Para la 15-16, 16-17 y 17-18, los Tigres de Ricardo Ferretti lograron conseguir un tricampeonato de campeones tras haber derrotado a Pachuca, Guadalajara y Santos. Luego de alcanzar su cuarta final de campeón de campeones consecutiva, finalmente el club América frenó la hegemonía universitaria, derrotando a los Tigres 6-5 en tanda de penales tras un empate a cero en el tiempo regular. Después de la suspensión por COVID-19 para la temporada 19-20, la máquina celeste de Juan Reynoso culminó un gran semestre derrotando a León 2-1 en la final de la 20-21. Sin embargo, para la siguiente edición y para la edición de la 23-24, el campeón de campeones fue entregado de manera automática a los bicampeones de dichas temporadas, Atlas y América, que a su vez, y para no quedar mal con los compromisos en tierras americanas, disputaron la Supercopa de la Liga MX ante los campeones defensores previos del campeón de campeones. Atlas no pudo sostener su hegemonía ante Cruz Azul y el América dio un golpe más sobre la mesa ante los Tigres nuevamente. Cabe recalcar que esta Supercopa no se jugará a no ser que vuelva a haber un bicampeonato en la Liga MX en el mismo año futbolístico. Por esta razón, Toluca y América se disputarán este domingo el título que a día de hoy ostenta la U de Nuevo León, tras haberse impuesto 2-1 al Pachuca de Guillermo Almada en la última edición disputada de este campeón de campeones.
Bienvenidos, bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos, Oli Oli, con Nacho el Fantasma Suárez, qué buena oficina tenías, Nacho, ¿eh? Ahora ya en uno de los restaurantes más acá de la Ciudad de México, allá, ¿no? Nosotros a nuestras espaldas, la calle Reforma, ahí se alcanza a ver Campo Marte, el Auditorio Nacional, venimos a un compromiso, Luis Castillo, muy importante, y un servidor, hay que trabajar por los proyectos que vienen, viene hashtag la Radio del Mundial, y había que cerrar filas después de un verano, pues, que no termina todavía para Luis, ¿no? Vendrán más aventuras que implican directamente con el tema de la calendarización que hoy pones en la mesa, Nacho. El fútbol mexicano, a diferencia de otros, porque tú dices, claro que van a seguir jugando torneos, mi gran pregunta es, ¿por qué no le pasa eso a la Premier? Y la Premier juega la Community Shield, que también es como un campeón de campeones, y la Liga Española optó por decir, bueno, juguemos nuestra Supercopa Española, juguémosla en enero, ¿no? Para que ahí juntemos al campeón de la Copa del Rey, al campeón de la Liga, y es más, ahora vamos a invitar a segundos lugares para hacer un cuadrangular, ¿no? Pero todo con calendarización y con un previo análisis de cómo poner estos acentos, ¿no? Y créeme lo que juegan Champions, y ya lo hemos dicho durante todo este verano, el Real Madrid, son clubes que terminan jugando 80 partidos al año con todo y hasta los amistosos en Estados Unidos o no, ¿no? Llama la atención que a México siempre se le ha hecho bolas el engrudo, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha podido realmente enterar por el famoso tema de las dobles liguillas que le meten al calendario de alguna otra forma 6 semanas más. Y si le sumas el play-in, son 8 semanas de las 52 que están destinadas a la parte más chinguantona del torneo. Le sumaste una Leagues Cup que antes la quisiste cerrar a un mes, ahora la tienes en 2 semanas y lo demás la vas a ir jugando en 3 semanas. Esta calendarización que tú dices, es que es muy difícil hacerla, pues no tendría que ser gran ciencia si realmente hubiera una sensatez. Oye, la Intercontinental, ¿cómo la vas a jugar? Si Cruz Azul juega y llega a la final del fútbol mexicano, se para en semifinales el torneo Cruz Azul va en diciembre a la Intercontinental y cierra. Y a esto le vas a sumar que el siguiente año futbolístico lo vas a cortar mes y medio antes de la fecha por el famoso tema del Mundial. Es decir, creo que sí nos solemos tener una pachanga, Luis, hay que decirlo, del calendario. Luego metes el All-Star Game que va a ser a mitad de semana en Austin, pues es... Y ojo, todas las fechas FIFA actualmente ya llevan 3-4 años con un mecanismo en donde se avientan los partidos trascendentales allá en Estados Unidos, los principales clubes, ¿no? Por ejemplo, se juega un clásico nacional desde 5 o 6 años, que se juega en fecha FIFA en Estados Unidos, ¿no? Y es de los que más entradas tienen al año en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, ese es parte de esta fotografía.
Buenas tardes, esta tocó vivir sin tener que encontrar lo más idóneo. A ver, hicieron algo ya con la...
Tu micrófono. No, sí te escucho, pero se escucha mal, se oye. El de Enrique se oye bien.
Ah, ok.
Mientras arreglas tu micrófono, fíjate, Enrique. Seguramente, como tú estabas de vacaciones, de cobertura en Estados Unidos en el Mundial de Clubes, platicamos la vez pasada que sobre los clubes de Europa y la Champions League. ¿Por qué son torneos largos? No es tampoco así que les encanten los torneos largos y que no se les hubiera ocurrido su liguilla para ganar más lana. El torneo largo en Europa les permite tener calendarios intermedios como es. Europa, los equipos de europeos tienen su propia liguilla, pero la liguilla, y se lo platicamos la vez pasada con Luis, la liguilla del Real Madrid, del Barcelona, es la Champions, la que juegan entre semana y de vuelta, esa es su liguilla, por eso no es lo que les deja también mucho dinero, por eso no, ellos no hacen su liguilla para que les quepan estos partidos y aún así se saturan, eso es lo complicado, el torneo largo por eso les permite, cuando juntas las liguillas aquí, pues unos están de vacaciones, otros están jugando la liguilla, otros no han tenido vacaciones, otros tienen 2 meses de parados. Ese es el tema.
Ahora sí, Luis, te escucho.
Ahora sí. A ver, esta tocó vivir, ¿no? Sí hay un cambio con respecto a la League's Cup, que al final volvemos a lo mismo. No es una imposición de la, ¿cómo le dices? Doña Fede y Doña Liga. Al final todos los dueños aceptan las reglas. Que hay ya un cambio, como tú lo dices, ya no es el parón de un mes, son 2 semanas y después van jugando como la Champions League. ¿Dónde encontrar el punto ideal para que realmente haya una calendarización? Torneo largo, y no va a pasar en el fútbol mexicano, no va a pasar, ese sería el ideal para encontrar esa estandarización. Torneo largo.
No, eso no va a pasar aquí.
No,
aquí
no va a pasar, porque toda la industria gana de eso, seamos sinceros. O sea, no seamos doble cara. Toda la industria ganamos del play-in. Esa es una realidad. ¿No? Por más que salgan los
del play-in, no tanto, de la liguilla si eres, seguro.
Y si tienes derechos, ganas. Y si tú, como periodista que no tienes derechos, pero ganas contenido. Por ahí, en play-in, ¿qué partidos nos hemos encontrado que se han convertido en conversación? La verdad.
¿Cuáles, güey?
A ver, ¿cuáles? Tú acuérdate, tú mismo hace año y medio dices, ¡ay, qué buenos partidos de play-in! Chivas.
No.
Pero
Chivas.
Pero
es que, Chivas.
Va de nuevo. Entonces, va de nuevo. ¿Tú crees que entonces hace un buen calendario en el fútbol mexicano?
Lo vuelvo a repetir. Lo vuelvo a repetir y no va a pasar. La única solución en el fútbol.
Cálmate la golpe.
Es torneo largo y una liguilla. No va a pasar. Entonces tenemos que adecuarnos a esto. No hay ventanas y no va a pasar que regresemos a un torneo largo. No le demos más vueltas al asunto. Es la única solución. ¿Qué pasa si hubiera un torneo largo? Son 34 semanas y solo tienes una liguilla. No va a pasar.
Entonces también es una pantomima que nos vayamos a 20 clubes.
No es una pantomima.
Son 4 semanas más de calendario.
No es una pantomima.
Son 4 semanas más de calendario.
Y le van a encontrar y ahí sí van a quitar qué.
El play-in.
Bien. Bien, veas.
Vas eso.
Bien. Justo. ¿No?
Ya empezó a entender. Después de sus vacaciones pagadas. Ya empecé a entender.
Nacho, a mí me llama la atención que ese, por ejemplo, campeón de campeones, que hay que decirlo también cómo surge, ¿no? Surge por una iniciativa de Univisión, por también ponerle otro partido más a la programación. del verano, de cómo ahí calentar las cosas. Si tú, nosotros somos sensatos con este ejercicio, el campeón de campeones, por ejemplo, debería de jugarse en dónde y con qué fecha y si tiene una validez real. Luego, se inventaron el partido este del campeón de la MLS contra el campeón de Liga MX, ¿no?
Ajá.
Pero justamente lo juega el que es el campeón de campeones.
Sí.
O sea, es decir, el que gane este domingo jugará contra el que fue el campeón de la MLS del torneo pasado, que es el equipo del Galaxy.
Muy bien.
¿No? Y ese lo van a jugar también en este semestre. Entonces, vamos a poner el ejercicio. Otra vez lo gana el poderosísimo América. Van avanzando en League Cup, van llenando... Es donde yo creo que no existe esa sensatez de entonces, ¿por qué sigues jugando ya este torneo? Si ya más bien tienes una League Cup, ¿por qué no ir desapareciendo cosas que realmente no abonan y no sirven, no? Por ejemplo, se dieron cuenta, ok, la Copa MX ya no nos iba a ayudar porque no se estaba generando, porque queremos matar a la expansión y a todas esas franquicias, ¿no? Entonces, en lugar de ayudar a los de abajo, me voy al MLS y ahí sigo proyectando yo mi desarrollo económico de la liga, ¿no? Y eso es donde yo veo cosas que creo que a veces no imperan en la sensatez deportiva, no imperan en la sensatez organizacional, no imperan porque cuando dicen así va a ser y aquí va a ser y nos chingamos y ya tan, y de pronto cuando tú ves el Brasileirão, a ver, Brasil tiene Copa Regional, tiene Copa de Libertadores, tiene la Sudamericana, tienen, ¿y qué hizo Conmebol? Con el demanda
la Copa.
Que tenían, a ver, tiremos el torneo de enero a diciembre, en las etapas de repechajes y todo. ¿Y Brasil qué hizo? Puso sus primeros 3 meses, de enero a marzo, para jugar sus copas regionales y luego iniciar la Copa de Brasil y el Brasileirão. Y entonces se pegan los torneos regionales al carnaval cultural y regional y después empieza todo este año futbolístico en 8 meses muy bien desarrollados con la liga más poderosa del continente. Y ahí está su crecimiento. Le dieron el valor a lo más importante, el cómo, por más que... Poner juegos, cómo acomodar las cosas, cómo ordenarlas, cómo hacerlo. Y ellos cambiaron también el ejercicio de cuándo tener un campeón y cuándo cerrar con el otro, ¿no? O sea, el Botafogo terminó jugando la Intercontinental en una semana en que ganó el Brasileirão y ganó la Copa de Libertadores.
Yo diría, nada más decías, es... Pues hay nombre y apellido quien lo hizo, pero evidentemente no te atreves a nombrarlo. Juan Carlos Rodríguez, ¿no? Y a mí me parece que es atingente eso que hizo con visión de negocio. ¿Vale o no vale? Chivas no ganó uno de esos torneos y lo sumamos a la gran gestión de Matías Almeida, ¿no? ¿La sumamos o no la sumamos? ¿Es oficial o no es oficial? Chivas la sumó, pero ahora como no Chivas ni para eso llega, ahora sí lo queremos.
¿Tú crees que el debate va por eso?
Me pareciera que sí, ya cuando pones vale, no, por eso. América podría sumar un torneo oficial.
Yo valoraba más la Copa MX.
Mira, el campeón de campeones.
Jugar a los equipos del ascenso.
A ver, el campeón de campeones ha existido desde que las Chivas jugaban en blanco y negro con Sara García. No, el campeón de campeones era el campeón de Copa contra el campeón de Liga. Eran torneos cortos, digo, torneos largos. Ahora, este campeón de campeones a mí no se me hace malo. Está mal calendarizado, pero es atractivo para llevarle a Estados Unidos. Es otra lana para los técnicos, es otra lana para los jugadores, para Doña Tele, para todos. El tema es que inventan más torneos para generar más dinero y el problema es que los tienes que meter con calzador y entonces los desvirtúas. Haces un producto chafa que pudo ser mejor. La National League contra Estados Unidos, así como está, no sirve de absolutamente nada. Muchos equipos se quejan que les pagan tarde, les pagan mal, económicamente no ha sido un éxito para la Liga MX, o sea, es más el desgaste de jugadores y todo lo que se quejan, que una retribución importante. Entonces, tienen que encontrar la forma, sí, de generar más dinero, pero sí, sin que sea este desgaste sucediendo.
Lo interesante que cuando dicen, es que la Copa Libertadores, ¿dónde cabe, no? Y Luis dice, aunque nos vayamos a 20, sí cabría y le van a encontrar la forma, ¿no? La Copa Libertadores, digo, ya pone la fase de grupos cuando México disputa ya los tiros directos de Champions Cup, ¿no? Y entonces ya tiene 6 clubes, entonces dices, ya no cabrían. El cómo encontrarle esas cuadraturas a los calendarios, en verdad, créanmelo, en verdad sí es muy sencillo, es cuándo lo inicias, cuándo lo terminas. A ver, ¿qué le pasa a la Premier League? ¿Qué le pasa a los equipos que han ido a la famosa Intercontinental?
principio. De entrada, los de la UEFA solamente frenan una semana, ¿no?
Ahí está,
no lo hacen de las dos semanas que ya frena un club mexicano.
¿Puedo,
¿no?,
rebatirte lo de Copa Libertadores?
Sí.
A ver, nada más. Es tan sencillo. Y no se hagan bolas, diría el ilustre. Mientras Televisa no tenga esos derechos, no va a haber Copa Libertadores, olvidémonos. No es calendario, no es esto, me extraña, Enrique, que tantos años en la industria y creas que es un tema de calendario.
Luis,
es un tema de quién tiene los derechos.
Pero Luis, eso se casi se plancha después del Mundial de Qatar, en Miami, en una comida que con don Emilio, el señor Domínguez de la Conmebol y todo. Entonces, de aquí al 2026 no hay manera de encontrar un espacio para que México juegue la Libertadores, y vamos a invitar a los gringos, que son los de la lana, para que no se enojen y la CONCACAF nos dé chance. Y entonces, con el señor ahí Domínguez le explicó a don Emilio, a don Bernardo, que los premios que daban en la Libertadores y la idea que tenía que el campeón y subcampeón de la Libertadores jugaran como invitados la UEFA Champions League. Y le habló de los premios. Dijo, ay, sí me interesa. Bueno, pues los derechos, ¿por qué no se hace un pool para los derechos de la Libertadores? Pero entre todo lo que platicaron, que les encantó a Doña Tele, es que no había espacio antes del Mundial. Y yo creo que en el 2027, 2028, habrá noticias, Doña Tele tendrá esos derechos, invitarán a los americanos y por ahí a uno otro caribeño para que no haya tanto lío, no se enojen, y entonces sí, habrá una Libertadores.
Me están dando la razón, y Luis, te felicito, tienes la razón.
Dice...
No, pero dilo, por favor.
Sí. Yo no creo que tenga la razón.
A ver, Nacho te lo está dando con información.
No, te lo está dando, pero no.
Tienes
la
razón. Y seguramente vendrá, y habrá que agradecerle para bien y para mal muchas cosas al señor Azcárraga, así como el señor Burillo en su momento trajo la Copa Libertadores, fue Televisa, porque para ti Televisa es todo lo malo. Gracias a Televisa tuvimos Copa Libertadores inmemorable y nos seguimos acordando. Y gracias a Televisa regresará la Copa Libertadores.
Eso lo tengo claro.
Déjame darles ahí muchos comentarios. Nacho Veas Castillo, saludos a los tres. Bueno, el tema de muchos juegos y todo eso, ¿no creen que tiene que ver los altos salarios de jugadores y que también los equipos buscan generar más partidos para generar dinero? Es pregunta. Ese es el tema, mi querido Ángel. Y de hecho ya lo puso la gente del Bayern Múnich. Ustedes quieren más lana, ¿cómo le hacemos para pagar? Esta burbuja no tarda en tronar más con este pensamiento de ir cada dos años el Mundial de Clubes, no tarda en tronar el famoso tema también de la relación de lo que hay con las National Leagues, no tarda en tronar con el tema ahora de un Mundial de 64 selecciones, la Champions de 48, o sea, acuérdate que a la Champions le incrementaron dos partidos más a los clubes de entrada. Entonces imagínate, el Real Madrid y el Barcelona, que suelen ser los equipos que más partidos tienen, por lo menos de convocatoria a nivel global y sobre todo en México, antes jugaban los 38 juegos de liga y los que alcanzaran con la liga, y de entrada pues 6 juegos de Champions. Hoy a ellos hay que sumarles 8, ya no solamente es un juego de la Supercopa, ya son 4 juegos, al menos 2 juegos más viajándose en Arabia, le suman el mundialito de clubes, que ahora es intercontinental
mundial,
¿no? Y así nos vamos, ¿no?
Nada más, ¿sabes qué futbolista fue en el año futbolístico que más partidos disputó? Julián Álvarez. Y en el top 10 está Luis Ángel Malagón.
Dice que regresen a la Copa Libertadores, lo supera en toda la pitera COP en lo económico y lo futbolístico. Solo Castillo, que está medio güey, piensa lo contrario.
Al tiempo, ¿eh? Dice, ya les dimos una noticia.
El marranón frente de perro aguayo comienza con sus fantasías de ayer y hoy de que las Chivas es el próximo campeón por sus torneos moleros. Dice, o con la Copa Libertadores también se hacían bolas. ¿Qué dirán los grandes maestros de la radio? Más seriedad, señores. El fantasma tragando y chupándose el dedo. Ve así casi una parada del autobús. Bueno, está tragando, está comiendo en el Estoril el señor Nacho Fantasma Suárez. Nosotros estamos en Reforma.
El gran paso de la Reforma. Nos movemos
para que también veas más. Dice, hay que copiar al mejor fútbol del mundo y es el de Europa. Y por lo menos empezará la Liga MX a la par de las europeas. No que quieren copiar todo a la MLS siendo una liga mediocre. A ver, no le gusta el play-in porque Atlas ya los eliminó dos veces a sus birras. No solamente una, güey. ¡Gol! O sea, qué falta de respeto comiendo en la transmisión. Primera y última vez que te veo, tómala. Ya se enojaron, Nacho, porque estás comiendo al aire, güey.
Salud por eso.
Porque Luis empezó a hacer eso en sus coberturas.
No. Y... yo lo que hago es, Nacho, te bajas de la pantalla así, mira, y ya le das un trago.
Espérate.
Pero tenía mucha hambre.
Ya, adiós,
dice, el show de los contra América fue el único juego bueno que se dio en Medellín. Dice, saludos al gran Fantasma Suárez desde Cuernavaca. Vea, sonríe. Segundos a la cámara, 5 segundos, ya casi termino. ¿Qué? Castillo, ¿es cierto que tú fuiste uno de los enanos que contrató la Minya Mar para su fiesta de cumpleaños? ¿Qué te la están aplicando a ti?
No pasa. Yo.
Dice, ver, para yo, ustedes, ¿qué es más ridículo decir que México está para semifinales?
¿Qué fiestotas se aventaron? ¿No te hubiera gustado estar en ese tipo de fiestas?
Ya no, a esa edad ya no.
Ya sí.
Dice, está en el top 5 para candidato al título. Dice, no se alcanza para un buen micrófono ese guarachudo Castillo y al marranón. De perdida se hubieran comprado en Estados Unidos con lo que sacaron de la cosecha de naranjas de Anaheim. Que me des un micro, sí es cierto, ¿eh? Nosotros estaríamos transmitiendo a todo.
No, lo que pasa es tu celular.
Toda esa mala calendarización se terminará con los torneos largos y una copa con un buen patrocinador que dé un buen premio económico y deportivo. Dice, voy a hablar como Castillo. Sí, Miquel, Nacho. Y así por los siglos de los siglos con el tartamudo morelense. Tienes toda la razón, tartamudea demasiado. ¿Por qué permiten que el Enrique se lo bombeen unas camisas de padrote y o guardia de seguridad de table dance? Esta vale lo que vale tu quincena, güey.
No, ¿verdad? No digas eso, ¿no?
Pues sí, la verdad, güey. Es lo que seguro lo que gana una quincena que vale mi polo de hoy. O sea, también tienen mucho que ver que hay división en todos los aspectos. A lo mejor uno que otro jugador cerca del retiro levanta la voz para la carga de partidos, pero lo más joven hacen mutis. Bueno, hay Guarachudo Castillo, si tienes Evos, di la verdad sobre cómo Vadillo engañó a la afición de Tampico. Y no lo pases alabándolo y haciéndote no, interesante engañó. Porque según tú llevará
cuando
a Veracruz el fútbol.
Cuando gustes platicamos la historia de Tampico, pero el ingeniero Vadillo no engañó absolutamente a nadie. Ya tenemos que ir a corte, Nacho, pero con gusto lo platicamos eso. El ingeniero
eso está claro.
Pausa y continuamos,
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Acá seguimos, amigos de La Octava Sports, del show de La Octava Sports. Hoy desde Reforma. A ver, si hemos estado en Nueva York, si hemos estado
Nueva
en
York,
Los Ángeles,
en Houston, ¿no? En Dallas, en Phoenix, en Las Vegas, en San Diego este verano.
Estamos en el Paseo de la Reforma.
Que para como este bien veranito.
Yo reto a los regiomontanos que me digan, por eso es, no es una ciudad como esta,
no es un paseo como este, como
Champs-Élysées.
No te escucha.
Mira, como Champs-Élysées, vean ustedes, nuestro auditorio nacional, esto no lo tiene Guadalajara, este es nuestro Paseo de la Reforma, que nos pone a la altura de las grandes ciudades de México. O sea, por eso cuando dicen, prefirió ir a Monterrey, no, pues Sergio Ramos, te perdiste de esto de no venir a la América, ¿no? De esta gran ciudad, ¿no? Allá solo venden chicharrón de la Ramos.
Empezó el verano, oficialmente. Sí. Hoy salieron los chavos de clases, oficialmente.
Hoy terminó.
Hoy terminó. Hay varios que habían salido el viernes, etcétera, sí. Pero hoy oficialmente. Bueno, ¿vamos con quién?
Vamos con Saúl.
Muchos comentarios. Gracias. Señor productor, póngame todos los comentarios. Póngame, por favor, todos los comentarios, que la gente se lea, que la gente le gusta leerse.
Vamos con Saúl, está en la cantera de Pumas.
¿Qué va a pasar con eso,
Bueno, es toda una historia como las de don Emilio La Rosa, como las de Enrique Segoviano.
No. Oye, a mí te deja más picado Chespirito.
¿Cuál? Está muy buena la serie, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí.
Muy, muy buena.
La verdad
buena.
Es que sí. Lo que hace el amor, ¿no?
Y lo que hace el poder.
Pero imagínate, es que sigue allá.
Acércate más,
Actualmente sí. Otra vez me volvió a salir el famoso tema de todas las frases de Don Roberto, de Chespirito y todo, no me tiene paciencia. Pues sin querer que piensa.
¡Toma!
Pero ya también cómo salen hoy por hoy los otros a decir que hoy sería cancelable el programa, ¿no? Que cómo se pueden burlar de la pobreza de un niño. O sea, pero creo que la serie es lo que te dice, creo que Roberto tiene esa astucia.
No contaban con mi astucia.
Necesitamos crear una reflexión a partir de la comedia y eso lo lograron. Pero bueno, vamos mejor con Saúl.
Saludos, saludos, amigos del show del Octava Sport. Saludos, mi querido doctor Castillo, Enrique Beas. Un placer saludarlos desde la cantera de los Pumas, en donde sigue surgiendo mucha, pero mucha información en torno al conjunto universitario. Acaba de terminar la conferencia de prensa en donde presentaron al nuevo refuerzo de Universidad Nacional, Álvaro Angulo, colombiano de 28 años, lateral izquierdo, que llega con gran, pero gran cartel del fútbol sudamericano después de su paso con Independiente de Avellaneda. ¿Qué habló precisamente el colombiano? De muchas situaciones. Primero, ¿qué lo motivó a venir al equipo de Universidad Nacional? Menciona que Efraín Juárez fue una pieza clave para que él tomara la decisión de jugar con los Pumas, y además menciona en qué zona del campo se siente mucho más libre. Evidentemente es la lateral izquierda, pero es un hombre que suele ir mucho al ataque, así que escuchamos las palabras del nuevo refuerzo de Universidad Nacional.
El pulso de la Liga MX.
Bueno, tú decías algo muy importante. La clave de Efraín es que sabe manejar equipos, es muy consciente, además fue jugador, sabes cómo se maneja un plantel dentro del camerino, y a cada uno de nosotros los jugadores da la confianza para seguir trabajando. Y bueno, la práctica del doctor en cuanto mejor de nuestro compañero, supo apoyarlo, nunca le recriminó en que se equivocó. Yo creo que eso es importante cuando tu cabeza te da esa confianza para seguir trabajando, para seguir luchando, aún así con los errores. Nacional, el éxito fue que tenía un buen grupo, que trabajamos muy, muy bien, y que nada, que siempre nos decían esta frase: no importa el resultado, lo que importa es lo que queremos al final, y yo creo que él quiere ser campeón.
El pulso de la Liga MX.
Bien, bien, ahí las palabras de Álvaro Angulo. Como nuevo futbolista de Universidad Nacional, usará el número 77, muy llamativo. Le preguntaron por qué esta situación, menciona que su número favorito es el 7, pero desde que jugó en el Atlético Nacional, bueno, ya no había número 7 y decidió simplemente agregarle un segundo número. En ese sentido, también en la conferencia de prensa estuvo el director de Inteligencia Deportiva, Eduardo Saracho, quien habló un poco, muy poquito, al respecto de lo que ha sucedido en las últimas horas con el tema de Keylor Navas. Menciona que sí, Pumas está buscando un nuevo refuerzo en la portería, pero que básicamente al no haber concretado el fichaje del costarricense, pues bueno, no quiere dar declaraciones al respecto. Lo que es una realidad es que precisamente Pumas solamente ofertó $1,000,000, ya no quiso dar más, y bueno, evidentemente este refuerzo costarricense ya no pudo llegar al equipo de los Pumas. En ese sentido, van a seguir buscando quién pueda cubrir el tema de la portería, aunque tanto Parra como el portero Miguel Pol todavía siguen siendo opciones para estar en los tres postes del club Universidad Nacional. Además de esto, también hay buenas noticias para Pumas, porque prácticamente en este momento en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está arribando a suelo mexicano Pedro Vite, el tercer refuerzo de Universidad Nacional, volante por derecha, también muy habilidoso, que viene procedente de la MLS con el Vancouver Whitecaps, un hombre igual que trae bastante, bastante buen cartel, que fue incluso sondeado por equipos europeos, pero ahora llegará al conjunto de los Pumas. También les estaremos llevando la mejor cobertura a través de las redes sociales, pero por lo pronto Universidad Nacional ya tiene prácticamente tres refuerzos amarrados. Ya fue presentado a Álvaro Angulo, ya también será presentado en los próximos días, en dado caso de que todo salga bien, Pedro Vite como el nuevo extremo por derecha, y los Pumas, que ya están prácticamente listos para afrontar la jornada número 2, lo seguirán haciendo con porteros suplentes, pero la indicación de Saracho es que seguirán buscando un nuevo portero. Así las cosas, amigos del show del Octava Sports, desde la cantera de los Pumas. Soy Saúl Torres, me despido, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más aquí en el show del Octava Sports.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
¿Qué tal, amigos de la Octava Sports? Qué gusto saludarlos. Continuamos con esta cobertura desde Los Cabos. Ya la segunda ronda estará arrancando este miércoles y tuvimos la oportunidad de platicar con el que es el segundo mejor favorito para afrontar este torneo. Después de algunas bajas, después de los movimientos en el cuadro, sabemos que Rublev es el número uno, pero el español Davidovich Fokina se ubica en el número dos en cuanto a ranking en estos participantes del Abierto de Los Cabos. Y viene a llegar a la final precisamente de Acapulco, trae set de revancha para afrontar esta edición de Los Cabos, así que escuchemos esta entrevista en exclusiva que tuvimos con Alejandro Davidovich Fokina.
Reacciones, edición especial desde el Abierto de Los Cabos.
Me gustaría arrancar primero contigo con unas dinámicas. El público mexicano te adoptó ya desde Acapulco por esa final y por eso es que queremos ver si puedes adivinar el significado de frases mexicanas que tenemos, ¿ok? Está chido, ¿qué crees que signifique?
Como está padre, está bien.
Sí, está bonito, está güey. Sí. No manches.
Como no jodas.
Sí. Echarse un coyotito.
¿Echarse una siesta?
Sí, muy bien. Chupó faros.
¿Eh?
Chupó faros.
No tengo ni idea.
¿Se hace cuando una persona falleció? Dicen, hostia, chupó faros. Te chilla la ardilla.
¿De qué?
Te chilla la ardilla.
Que no, no, te está caliente el plato, no sé.
Que te huele la axila. Te chilla la ardilla. Ya me chamaquearon.
¿Ya me robaron?
Sí, te engañaron, te robaron. ¿Qué gacho?
¿Qué gacho? ¿Qué bajo?
Más o menos.
¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Qué pequeño? ¿Qué? No sé, ¿qué gacho? ¿Qué? No sé.
¿Qué feo? Es... Okay. ¿Qué feo, qué feo?
Joder, qué bajo similar, qué feo, madre mía.
Estás hasta las chanclas.
¿Estás hasta las chanclas? ¿Como que estás hasta arriba o no?
Estás borracho.
Ah, estás borracho.
Y hazme el paro.
¿Qué frases son estas? Hazme el paro. Hazme el paro. ¿Alguna pista?
Que necesitas algo. O sea, necesitas, no, ni idea. Necesitas ayuda.
Ok. Hazme el paro.
Sí.
Ok.
¿Me agarraste en curva?
Me... Dímelo otra vez.
¿Me agarraste en curva?
Como que... sorprendido.
Sí. Y la última, qué chafa.
Qué mala suerte.
Qué mala calidad. O sea, sí, que ahí se usa para muchas cosas.
Okay.
Ya eres mexicano, bienvenido de nuevo aquí a Los Cabos.
Muchas gracias.
Justamente, ya en este arranque del torneo, la afición mexicana te expresó todo su apoyo desde Acapulco. ¿Tú qué expectativas tienes de la afición mexicana en esta edición de Los Cabos?
Pues la verdad que no he tenido mucho tiempo todavía adaptarme aquí, pero la verdad que espero que sea otra gran semana. Al final vengo con mucha ilusión, sé que en Acapulco me acogieron y me arroparon desde el minuto uno y bueno, al final venir otra vez aquí a México es sentirme como en casa, entre comillas, ya que me siento súper arropado.
Ya sabemos la historia de tus calcetas, las características. No sabía que hasta en los entrenamientos y en el día a día los traes. ¿Pero tienes alguna otra superstición o esa es la única que tienes?
A nivel visible creo que es la única. En pista, el no tocar las líneas antes de que empiece el partido.
Justo al estar... En estos cambios que has tenido en el 2025, todos los movimientos, este nivel, ¿hoy en qué parte de tu vida o en qué fase de tu vida profesional te encuentras? ¿Cómo vives este 2025?
Pues han pasado muchas cosas. Aparte de que estoy jugando bastantes partidos y con confianza, también estoy en otro país, me acabo de casar. Al final han pasado muchas cosas positivas este año que bueno, lo afronto con mucha ilusión. Estamos a mitad del año todavía, entonces espero seguir así con esta constancia y obviamente habrá rachas malas, pero creo que lo importante es seguir constante y con ilusión.
¿Podrías decirnos cuál es tu parte favorita de ser tenista profesional?
el conocer a gente nueva y conocer lugares.
Y la última, se inicia ya este ciclo olímpico, ¿no? Sabemos que a muchos tenistas les genera esta ilusión. ¿Te imaginas hacer una pareja en dobles con Carlos, entendiendo que la última que tuvimos fue Rafa Carlos y que hoy en día son ustedes dos los mejores tenistas españoles?
Bueno, está Marcel. Al final, obviamente me haría mucha ilusión poder, al igual que con Marcel, poder compartir pista, pero al final queda mucho, todavía no sabemos lo que pasará durante todos estos meses, así que creo que el día a día es lo más importante ahora.
Muchas gracias.
Gracias.
Reacciones, edición especial desde el Abierto de los Cabos.
Las palabras de Alejandro Davidovich Forquina, un hombre de cábalas, un hombre que desde los 15 años tiene una calceta negra y una calceta blanca para disputar todos los torneos. Es parte de la manera en cómo vive y disfruta el tenis, y que no será la excepción para este Abierto de los Cabos. Lo veremos con su tradicional calceta blanca y calceta negra. Y hablemos también de lo que ocurrió en la actividad de este martes, porque hubo mexicanos que terminaron avanzando a la siguiente ronda. Sorprendentemente, Rodrigo Pacheco no pudo con Adam Walton. Fue un partidazo el que tuvieron el mexicano y el tenista australiano, 7-6 en el primer set, pero quedó eliminado Rodrigo Pacheco. Pero quien sí logró avanzar a la siguiente ronda es Luis Carlos Álvarez, este tenista de 20 años que está viviendo su primera etapa como profesional, que está viviendo su primer torneo de esta magnitud y que pudo vencer a su rival para avanzar a la siguiente ronda, a McCabe, para eliminarlo en dos sets y así conseguir el triunfo más importante de su carrera. Y ahora estará enfrentando también el torneo más importante de su corta trayectoria, un tenista que se ha capacitado y que ha entrenado en el college de los Estados Unidos, porque ahí también estudia su carrera, pero que se le abrió esta oportunidad y que está demostrando que puede competir, porque así lo hizo en el partido del martes. Así que por primera vez desde 1998 tendremos a dos mexicanos en una segunda ronda de un torneo ATP. En aquel entonces fue Leo Lavalle y Alejandro Hernández, y ahora lo hará su hijo Alex Hernández y Luis Carlos Álvarez, que estarán afrontando esta difícil pero interesante tarea en el Abierto de los Cabos. La información del tenis, amigos del show de la Octava Sports. Yo soy Jaime Sandoval, hasta la próxima.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
La octava entrada.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Jesús May de este lado, haciéndolo como siempre con mucho gusto para platicar acerca de las emociones de la pelotita caliente de los diamantes. Un momento completamente inédito, emocionante e histórico, el que se vivió en el Juego de Estrellas 2025 de la Major League Baseball. Allá en Atlanta, Georgia, se vivieron emociones increíbles en el clásico de media temporada, donde, hay que mencionarlo, la Liga Nacional y la Liga Americana empataron 6-6. Fue un empate en el cual la Liga Nacional dominó durante prácticamente todo este compromiso. A partir de la séptima entrada fue cuando la Liga Americana comenzó a reaccionar y empató el juego. Se disputaron las 9 entradas reglamentarias. El marcador en la pizarra era de 6-6 y fue ahí donde se decidió pues hacer un mini home run derby. A final de cuentas, pues es un clásico de media temporada, es un espectáculo, es un show. En lugar de irse a extra innings, decidieron hacer un mini home run derby para decidir al ganador, y fue ahí donde la Liga Nacional se llevó la victoria al lograr 4 cuadrangulares por solamente 3 home runs de la Liga Americana. Fue un momento muy emocionante, un momento histórico para lo que es el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas. Y además de todo eso que ya había sucedido, para nosotros los mexicanos fue todavía más importante, porque por primera ocasión en un Juego de Estrellas de las Grandes Ligas tuvimos la participación de 5 peloteros mexicanos, incluido 4 de ellos nacidos 100% en nuestro país. Hablamos de Jonathan Aranda, Andrés Muñoz, Alejandro Kirk, Isaac Paredes, y también mencionar a nuestro Randy Arozarena. Momento completamente histórico también cuando en el inicio de este juego de estrellas, por primera ocasión, cuatro mexicanos estaban en el terreno de juego al mismo tiempo, con el mismo equipo, en un juego de estrellas de las grandes ligas. Andrés Muñoz lanzando, Alejandro Kirk como catcher, Jonathan Aranda en la primera base y Randy Arozarena en el jardín derecho. Sin duda se hizo historia en Atlanta, fue un momento importante. Fue un momento sumamente histórico, sí, lo mencionábamos. A final de cuentas, las emociones que se dieron, ¿no? En el juego donde la Liga Nacional derrotó a la Liga Americana en ese mini home run derby, pero más allá de las emociones que se vivieron para todos los aficionados americanos, pues para nosotros los mexicanos fue muy importante por la participación de estos peloteros nacionales, así que fue un momento sumamente histórico por donde se le vea. Por lo pronto nosotros hemos llegado al final de esta edición del show de la Octava Sports, a nombre de todos los que hacen posible este espacio. Nos escuchamos y nos vemos mañana. Que tengan un excelente día.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.